Pero en esta noche estamos llegando a un pasaje bastante famoso en la Biblia. Entonces, no es por accidente que está acá en esta noche. Éxodo capítulo 32. Vamos a mirar un poco del contexto. En capítulo 24, 3. Moisés estaba preparando a salir al monte para recibir instrucciones de Dios. En 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Dios presentó su ley, todo el pueblo dijo: está bien. Entonces Moisés subió para recibir más instrucciones, subió para estar 40 días allá en el monte. En capítulo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué y su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces puso Aarón, su hermano, encargado, y se subió al monte 40 días. Y pasando muchos capítulos de estudiar los planes que recibió Moisés, ya estamos en el capítulo 32, en que Moisés ya por fin está bajando del monte. Dice en versículo 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Moisés dijo: pues esperan hasta que yo me bajo. Pero ya se estaban poniéndose muy impacientes, porque no pudieran ver a Moisés. Pidieron dioses visibles. En toda la Biblia vamos a ver la diferencia en andar por fe en un Dios invisible en contra de los que realmente no tienen fe y quieren algo visible, siempre enfrente de sus ojos. Y aquí están atribuyendo a su escape de Egipto a Moisés, ni están hablando de Dios. Ese Moisés que nos sacó de Egipto, y en vez de Moisés quieren dioses visibles. Son impacientes, no pueden esperar a la promesa de Dios. Estaban en el desierto, no estaban progresando a la meta, entonces querían tomar control del asunto. Versículo 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro, estos son aretes, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. No es muy claro por qué pidió esto a Aarón, quizás tratando de desanimarles a pedir un dios, que tuvieron que pagar algo muy costoso, todo su oro. Pero quizás perdiendo su oro se pudiera esperar un poco más. No está muy claro, versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. No sirvió nada en esa sugerencia, sino que estaban muy dispuestos a hacer cualquier cosa para tener un Dios nuevo. Estaban dispuestos a sacrificar sea lo que sea, cuesta lo que cuesta. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Él lo hizo, Aarón, el que iba a oficiar como el sumo sacerdote, hizo el becerro con sus propias manos. 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es más, se hizo un altar. Y si esto fuera poco, estaba dando el nombre Jehová al ídolo y proclamando un día especial para festejar. Eso se hace en muchas partes. Hacen ídolos, pero dicen, oh, sabemos, es solamente una imagen, pero con eso estamos sirviendo al Dios verdadero. Pero este pueblo, para servir el Dios verdadero, no tuvieron tiempo ni interés. Sus corazones eran duros. Pero para un ídolo nuevo fue otro asunto. Todos estaban entusiasmados. Versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Madrugaban. Esa religión sí tenía la capacidad de captar su imaginación. Levantar para madrugar para el Dios verdadero, no, eso me aburre. Pero para un Dios nuevo, se pudieran celebrar. Se levantó para regocijarse. La implicación en estas palabras es que su celebración se volvió muy carnal. Como muy pronto en otros países, como en Brasil, estarán celebrando carnaval. Y será así una celebración de la carne. Van a traer en desfile sus dioses de África, de la religión Macumba, y van a estar bailando y dando rienda suelta a la carne, con toda forma de exceso y de inmoralidad, porque la idolatría siempre es así, siempre lleva a estas prácticas. En Romanos 1:21, estudiamos Romanos 1:21. Para los que se aburren con el Dios verdadero. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La idolatría siempre lleva a la carnalidad. Un concepto falso de Dios siempre te va a llevar a prácticas carnales. Y eso es normal para los incrédulos, para los paganos. Pero en nuestro capítulo estaba pasando en el pueblo del Dios Santo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya Dios no estaba considerando a ellos como su pueblo. Eso es pueblo de Dios, eso no es mío. Y Moisés no pudo continuarse ahí, en su reunión con Dios, porque todo abajo estaba en un desorden. ¿De qué vale hablar de altares, de atrios, de incienso, cuando el pueblo con que Dios iba a vivir y morar se corrompió? Fue un desastre. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pronto se apartaron, como Adán y Eva. Un poco de tiempo después de la creación, se fueron corriendo al pecado. ¿Pero qué fue el pecado aquí en este capítulo? Estudiamos en Éxodo 20. En Éxodo 20. En Éxodo 20 se ve los 10 mandamientos. Y Dios puso primero los mandamientos más importantes. En 21 dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y número dos, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Adorar a Dios por medio de imágenes es aborrecerlo. Es aborrecerlo. No es ofrecerlo algo de valor. Es aborrecerlo en contra de su ley. Después Dios dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso fue su pecado. Rompieron el pacto que Dios les dio. Versículo 9 en nuestro texto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que enciende mi ira en ellos y los consume. Y de ti yo haré una nación grande. Aquí se puede ver cómo Dios es celoso, como en su mandamiento. Y dice, Dios tenía un plan, se propuso una solución. Deja que mi ira se enciende. Vamos a destruir el pueblo. Y de ti, Moisés, voy a empezar un pueblo nuevo. Frecuentemente la justicia de Dios es así. Simplemente quiere echar fuego sobre la solución, o sobre la situación. En Lucas 13, hay una parábola que Cristo dio. La parábola de la higuera estéril, en Lucas 3:6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. ¡Córtala! ¿Para qué inutilice también la tierra? Ahí está la justicia de Dios. ¡Córtala de una vez! Pero eso no es el único aspecto del carácter de Dios. Entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, uno respondió con justicia y otro hablando, pidiendo clemencia. Regresando a nuestro texto en versículo 11, eso es lo que va a pasar aquí. Entonces, Moisés, Dios dijo, vamos a destruir todos. Y Moisés dijo, orando en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Moisés va a presentar argumentos poderosos en su oración de intercesión, porque es una crisis. Es una crisis. El primero está diciendo, ese pueblo es tuyo, no es solamente mi pueblo. Tú ya tienes mucho invertido en ello. Has mostrado tu poder en rescatar el pueblo de Egipto. Son un pueblo rescatado. Y no se puede simplemente abandonar un pueblo rescatado. Versículo 12. Moisés rogando a Dios, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvate del ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Moisés está razonando con el Omnipotente, presentando razones. Está diciendo, la gloria, tu gloria está en juego aquí, Dios. Tu nombre entre todos los pueblos del mundo será afectado. Nosotros seremos la burla de todo el mundo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les ha dicho, yo multiplicaré vuestras descendencias como la estrella del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra. de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. El pacto. ¿Qué razón más fuerte? Más que nada, el pacto tuvo que ser cumplido. Dios jamás puede romper su pacto. Entonces, cuando Dios dijo, déjame en paz, ¿sabes? ¿Quieres dejarme para que encienda mi ira? Moisés lo tomó como una invitación a la intercesión. Como que había todavía una oportunidad de pedir clemencia. Moisés no tenía grandes ambiciones como otros hombres. Rechazó la oferta de Dios de empezar un nuevo pueblo bajo él. Versículo 14. Entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Fueron argumentos poderosísimos con Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros debemos de aprender de cómo orar aquí, de lo que pasó. Cómo rogar a Dios según su misericordia, según su gloria, su reputación, según sus promesas y según el pacto. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estas tablas eran sumamente valiosas y santas. Iban a ser guardadas dentro del arca, en el lugar santísimo, en el tabernáculo. 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo. Josué, como el encargado del ejército, como general, siempre pensaba en guerra. Ah, el pueblo está bajo ataque. Pero Moisés dijo, no es así. Moisés sabía lo que estaba pasando. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Una cosa es escuchar un reporte, aún de la boca de Dios. Otra cosa es ver la maldad con sus propios ojos. Cuando la reina del sur vino a visitar a Salomón, dijo, me dijeron de esto, pero no me dijeron la mitad. Ver la maldad con sus propios ojos, a veces mil veces más impresionante. Es como que nosotros podemos escuchar en la Biblia, en las parábolas de Cristo Jesús, del sufrimiento eterno en el infierno. Pero no es nada en comparación de actualmente ver la gente sufriendo ahí. Sería miles de veces más provocante. Y dice que cuando Moisés vio esto, la gente así, en esa adoración al becerro, rompió las tablas. Y no pecó en esto, sino que fue una demostración de la seriedad de la situación, como vamos a ver. Versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Obviamente fue madera cubierta de oro. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Lo redujo inmediatamente en nada, en polvo. Y ellos tuvieron que tomarlo para ver que su Dios, su nuevo Dios, no era nada, menos que nada, basura para salir en la letrina. En Salmo 115, dice así la palabra de Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque ¿quién han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, y siendo en el cielo no lo podemos ver. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que todos los que hacen. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, se pierda toda sensibilidad con la idolatría de dibujos, de estatuas, de dioses falsos, aunque diciendo, estoy adorando el Dios verdadero por medio de esa imagen. Eso es lo que dijeron aquí, dijeron que fue Jehová. Bueno, versículo 21, regresando al texto. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Acusando formalmente a su hermano. ¿Cómo pudo estar tan débil? Obviamente fue un gran error dejar a Aarón encargado del pueblo. Hubiera sido más sabio poner a Josué enfrente del pueblo. Aarón fue débil como líder en este caso. Merecía la muerte. Versículo 22. Y respondió a Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. En vez de humillarse, quiere defenderse. Este es el colmo. Como Adán y Eva no quisieron aceptar su responsabilidad. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Eva dijo, pues la serpiente. En vez de decir, ok, señor, yo lo hice. No tengo ninguna excusa. No. Él está echando la culpa a otra persona. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, cuando te caes en un gran error, ¿te puedes admitir tu error? ¿O vas a echar la culpa sobre los demás, como Aarón, como Adán, como Eva? Versículo 23. ¿Por qué me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¡Qué defensa más patética! ¿Cómo es posible que ese hombre esté en el liderazgo del pueblo? Y sabemos que es pura mentira. Vimos en el versículo 4 que él lo hizo con sus manos. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Bueno, el pueblo estaba completamente desenfrenado. Tenía que hacer algo. Era una crisis. Y siempre cuando haya confusión así, para clarificar las cosas, tienen que regresar al principio bíblico de los dos grupos. ¿Quién está con Dios? ¿Quién está en su contra? Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, se desparrama. Había ahora confusión. Era el pueblo de Dios. Un gran cantidad de ellos estaban en contra de Dios. Entonces, Moisés tuvo que poner una línea y decir, ¿quién está realmente con Dios? Y eso se ve en toda la Biblia. En el Salmo 1, antes de empezar los Salmos, para poner en claro la gran diferencia. Versículo 1, 2 y 3 es con Dios, 4, 5, 6 en su contra. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ellos obviamente no estaban meditando en la ley de Dios que dice, no te harás imagen e inclinarás a ella. Será como árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es un grupo. El otro, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. en Proverbios 29:27. Dice, abominación a los justos es el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Son dos grupos, y Dios puso enemistad entre estos dos grupos. Dice en Génesis 3:15, cuando Dios estaba hablando con la serpiente, Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces en Proverbios, aquí 29:27 dice, abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Y Moisés tuvo que separarlos, porque estaban mezclados. En 1 Juan 3:10, confirmando ese principio de que siempre hay dos grupos, no es un grupo, no hay tres, no hay cuatro, no hay mil, solamente hay dos grupos. En 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Solamente hay dos grupos. Y a cada cuando viene la palabra de Dios, tenemos que decidir en qué grupo estoy. O estoy con Dios o estoy en su contra. Regresando al texto 26, estamos terminando ya, llegando al fin. Dice, para vergüenza entre sus enemigos, en versículo 25. Sus enemigos alrededor, los demás pueblos, si estaban espiando, sería muy fácil llegar a la conclusión, ahora es el tiempo de atacar, porque han apartado de su Dios, ya no tienen su fuerza. Bueno, vamos a continuar al 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo. Pues vamos a leer 26:9. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntanse conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces había personas que dijeron, nosotros somos con Dios. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Para restablecer el orden fue algo bien drástico, pero fue necesario. Como que en el día del Pentecostés el pueblo de Dios recibió 3,000 personas. En el día del becerro el pueblo de Dios perdió 3,000 personas. Versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hay una bendición para la persona que pone a Dios antes de todo. Es una doctrina bien dura, pero bíblica. Cristo dijo en Mateo 10, salud. Estamos llegando al fin, está en para ver que las cosas sí han cambiado, no estamos viviendo por la espada. Pero hay cosas que espiritualmente no han cambiado. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A lo mejor estaba refiriendo a la espada de antes. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo Jesús está pidiendo la misma dedicación que tenían en el Testamento Antiguo, aunque era muy violento en aquel entonces. Bueno, regresando al texto, estamos terminando. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Quizá, tal vez, hay oportunidad de pedir algo. No trató de cubrir el pecado, enfrentando la realidad, y como tipo de Cristo, como simbólico en el Testamento Antiguo, va a subir a Dios y ofrecer su propia vida para no perder el pueblo. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Antes que nada, no tratando de cubrir el pecado, como Aarón, confesándolo. Porque se hicieron dioses de oro. Que perdones, te ruego que te perdones ahora su pecado. Y si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba muy en serio. Estaba dispuesto a sacrificar a su propia vida. Él no quiso la oferta de Dios de formar un nuevo pueblo. Pero Dios no quería perder a Moisés. Entonces, Moisés estaba haciendo una intercesión por el pueblo, enseñándonos como que Cristo está intercediendo constantemente para nosotros. Todas estas historias nos están enseñando de Cristo Jesús. En Hebreos 7:25, de Hebreos, hablando de Cristo, dice: Por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es lo que Cristo hace por nosotros. ¿Quién sabe que quizás un día la ira de Dios estaba encendida y estaba dispuesto a matarte a ti? Y Cristo estaba ahí diciendo: No, no, yo pagué por este. Yo pagué por ella. En Romanos 8:34 también habla de este oficio de Cristo como intercesor. En Romanos 8:34, mejor empezando en el 33, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Condenará. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La conclusión de considerar esto es el apóstol concluye diciendo: somos más que vencedores. Nada puede separarnos del amor de Dios, ni aún un pecado terrible. Sí, va a traer consecuencias. Pero separar los redimidos de Cristo, a los que Cristo ha comprado con su sangre, jamás, jamás. Bueno, regresando, versículo 33. Vamos cerrando. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces Moisés consiguió algo, no iba a destruir todo el pueblo. Pero Dios no está haciendo ninguna promesa a todos tampoco. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde yo he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. No destruyó todos, Dios hirió, a lo mejor mandó una plaga a los que eran muy duros, los que estaban promoviendo ese nuevo Dios. Pero Aarón se escapó, increíblemente. Vamos a Deuteronomio 9, antes de cerrar, porque ahí, en Deuteronomio 9, hay más información sobre este asunto. Deuteronomio 9, empezando con 6. Aquí Moisés está recordándoles todo lo que pasó y podemos ver algunos puntos más aquí. El número 6 de Deuteronomio 9 dice: Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú, humillándoles. Y quizás algo bueno salió de esto para Aarón, sirviendo como su sumo sacerdote, siempre iba a ser humilde. Yo no merezco esto. Yo no merezco esta posición. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrita según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, porque han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí, es pueblo duro de cerviz. Se estaban aburridos. Simplemente escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios en la manera que Él ha dicho. Estaban hartos. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardí en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas, y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. No estaba arrepintiendo de esto. Fue una mostración, una enseñanza para ellos. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿Lo ven la oración? El ayuno. Ni comió comida ni tomó agua 40 días por los pecadores. ¿Cuánto estamos nosotros orando por los pecadores? Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Dios quiso matar a Aarón. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y por eso Aarón fue salvado. Aarón pecó como David pecó. Los dos eran hombres redimidos. Y David no fue destruido. Aarón no fue destruido. Pero la maldición caía sobre la casa de David. La maldición tocó a muchos de sus hijos. Y sabemos que los hijos de Aarón se van a morir más tarde. Bueno, cerrando ese mensaje. Un punto de doctrina. Todos estos eventos, aunque eran del Testamento Antiguo, pasaron por una razón. ¿Alguien sabe cuál es la razón de que pasó todas estas cosas? ¿Por qué están escritas aquí? ¿Nadie? ¿Por qué pasó todo esto y por qué fue escrito? La respuesta está en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Estamos cerrando. En 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En la iglesia de Corintios, como estamos estudiando en domingo, estaban muy exaltados ellos y pensaron, pues nosotros somos bautizados. Y Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Nuestros padres estaban bautizados en Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Esos de Corintios dijeron, pues nosotros tenemos la Santa Cena. Y dice, pues ellos tenían una comida espiritual también. Y todos bebieron de la misma misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En Corintios estaban diciendo, nosotros somos cristianos. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Estos nuestros padres eran en un sentido también cristianos. Bebieron de la roca que era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas subieron como ejemplos para nosotros. Esa es la razón que está escrito. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es nuestro texto de hoy. Ni forniquemos, que alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Esa es la razón que están en la Biblia. Es la razón que pasó a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Para que no vivamos nosotros como incrédulos. Cuando uno no tiene ningún temor de Dios, entrando en el pecado, está viviendo como un incrédulo. En Proverbios 1:7, no voy a ir, dice, el principio de la sabiduría, del conocimiento, es el temor de Dios. Si uno no tiene ningún temor de Dios, está viviendo exactamente como un incrédulo y puede caer en cualquier forma de idolatría cuando viene la oportunidad. Aplicación, un punto de aplicación y eso es todo. Realmente hay dos formas de idolatría. Podemos dividir la idolatría entre idolatría flagrante y idolatría sofisticada. La idolatría flagrante. Quizás alguno de ustedes en su país de origen han visto esa idolatría flagrante. Orando a estatuas, a fotos, a dibujos, a las cruces. Hay gente que todavía lo hacen, pero no es tan popular aquí en los Estados Unidos. Aquí tenemos otras formas de idolatría. Lo podemos llamar la idolatría sofisticada. Para esto podemos ver un ejemplo en Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5, Pablo dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Esa es la idolatría sofisticada. No tenemos estatuas, no estamos orando a una cruz, pero nuestra idolatría en ese país es la avaricia, es vivir por el dinero. Y como vamos a estudiar en domingo, puede entrar en la iglesia también. En 1 de Corintios 5, nuestro texto para este domingo, Pablo dice en 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo va a pedir la separación aún en estos tiempos del que es idólatra por su avaricia, solamente vive por el dinero. Quizás tienen un lugar para Dios en su vida, pero en su corazón, ¿qué, lo que realmente importa?
son las cosas materiales.
Como Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otro punto de aplicación. Conocemos que los hijos de Aarón van a morir más tarde por su rebelión. Engañando a tus hijos. ¿Y cuál será la consecuencia? Último punto. No todos estaban castigados inmediatamente. Dios dijo, pues yo voy a castigar cuando llegue el tiempo. En Eclesiastés 8:11 lo voy a leer porque estamos perdiendo el tiempo. En 8:11, si quiere apuntarlo, de Eclesiastés dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, lo que pasó, Dios no castigó inmediatamente. La corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es que el hombre tiene una tendencia de engañarse a sí mismo. Se piensa por la ausencia de un castigo inmediatamente que Dios realmente no está indigno con el pecado. Pero es un engaño. Debe de confesar y apartarse de una vez antes que vengan las consecuencias. El que encubre su pecado no prosperará, dice en Proverbios 28:13. Mas el que se confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, cerrando, como Moisés enfrentó la ira de Dios por su pueblo, también Cristo está dispuesto a enfrentarlo para ti. Y lo ha hecho. Acude a Él para que tenga un representante de gran influencia a la derecha de Dios. Como Moisés estaba ahí pidiendo por el pueblo, Cristo pedirá por ti, pero tiene que venir a Dios por medio de Él. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás enseñando aquí, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Ayuda tu palabra, Señor, de entrar profundamente en el corazón de alguna persona aquí, alguna persona que está engañándose a sí mismo, Señor, alguna persona que realmente está viviendo en idolatría y ni ha pensado en esto, que el trono en su corazón no está dedicado a ti, Cristo, sino a otra cosa. Se están llevando un becerro de oro en su corazón. Toca a esa persona, Señor. Haz como Moisés hizo, Señor. Échalo en el fuego, Señor. Quémalo, conviértelo en polvo, Señor, para que sea una persona arrepentida, Señor, que pone a Dios verdadero en el trono de su corazón. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén.